Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general.
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una cantante argentina que ha hecho todo su repertorio en el bolero y que el 19 de mayo se va a estar presentando a las 20:30 en Café Berlín, en Avenida San Martín 6656. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy?
Bueno, buenas noches. La palabra bolero tiene el significado de mentiroso, o tipo de baile y canto, y viene del sufijo edo, relativo a, sobre la palabra bola, y esta del latín bulla, que significa burbuja. No se conoce con certeza la procedencia del nombre de este baile andaluz, originado en el siglo XVIII, modernizado en Cuba, y convertido en ritmo latinoamericano en la primera mitad del siglo XX. Se sabe que en cierta época se llamó bolero al sombrero del bailador andaluz, y hoy figura con la acepción, en otras, de sombrero de copa, lo que podía haber llevado a dar el mismo nombre a esta danza. Pero también se aplica desde muy antiguo al que dice muchas mentiras, con base en la germanía bola, que significa mentir. Todas estas acepciones llevaron a formular la hipótesis no suficientemente comprobada de que el bolero podía haber nacido asociada a la idea de vago, hombre sin profesión. Sin embargo, también se presentó la posibilidad de que la palabra se hubiera derivado de vuelo, como había ocurrido antes con el voladillo, un paso de danza descrito por Cervantes. Esta hipótesis aparece reforzada por quienes afirman que el bolero se llamó así por ser todos en salto y vuelo. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita una cantante, artista de relevantes condiciones, con la cual poder dialogar sobre tan vasto tema. Buenas noches, Nadia de Marco. Es un placer contar contigo en nuestro programa.
Buenas noches, muchas gracias por el espacio y muchas gracias por la presentación.
Quise ahondar un poco porque a veces uno conoce las cosas de dónde viene la palabra tango o cosas y entonces uno ahonda un poco para enterarse. Ahora, ¿qué fue lo que te llevó a encarar el bolero? ¿Qué placer te ha dado hacerlo? ¿Y cuáles fueron las causas?
Bueno, las causas, empiezo al revés. Las causas fue en realidad mi bisabuela. Bueno, ella no está, obviamente ya no está en este plano, no está enterada que fue la causante, pero fue ella porque, bueno, en mi niñez, yo estuve mucho tiempo con ella, con mi bisabuela, éramos muy cercanas y ella escuchaba boleros todo el tiempo. Entonces yo me crié escuchando boleros. O sea, era mi música de la niñez. El bolero, porque aparte, bueno, mi bisabuela y mi mamá también lo escuchaban, mi abuela, perdón, mi mamá también lo escuchaban. Entonces era algo que estaba en mi casa. Era música normal de mi casa. Después, cuando, bueno, desde muy pequeña yo sabía que me iba a dedicar a la música, a pesar de que mi familia no es que viene de este rubro. Y cuando empecé a estudiar y empecé a trabajar como cantante, como música, empecé con otros estilos musicales. No es que empecé cantando boleros, sí, pero el bolero siempre, cuando calentaba la voz, siempre cantaba boleros. Estaba todo el tiempo, o sea, lo tenía como la música que tarareaba, como incluido. Entonces llegó un día. Y o sea, me di cuenta que lo que me gustaba cantar eran boleros. Yo en ese momento no sabía que se llamaba así el estilo, y no sabía tanto del estilo, sino que era la música con la que me había criado. Y empecé a estudiar sobre el género, investigué mucho, creo que nunca voy a dejar de investigar porque el primer bolero escrito es de 1883, así que tiene muchos años de vigencia, muchos autores, muchos compositores, muchos intérpretes, así que tiene, de por sí tiene mucha historia el bolero. Así que hice una gran investigación, me hice amiga de los hijos de los autores, de los grandes boleros, entonces me contaron muchas historias de sus padres. Y todo eso lo volcamos al espectáculo, porque nosotros en los conciertos no solamente hacemos el género, sino que también contamos mucho de la historia del bolero. Y la verdad que a mí el bolero, yo siempre digo que el bolero me encontró a mí y no yo a él. La satisfacción que me causa es algo que no puedo ni siquiera describir en palabras. Es muy difícil de pasar a palabras la sensación que yo tengo cuando los hago. O sea, me siento en mi hogar, son mi casa. Este género realmente me dio una identidad cuando comencé a cantarlo y me dediqué de pleno a este género. Encontré una identidad que hasta ese momento no había encontrado cantando otros estilos musicales. Además de que sea, obviamente, que sea en el idioma, mi idioma natal también fue muy importante, pero realmente es mi hogar. Yo considero que el bolero es mi hogar.
¿Y cómo fue el armado de este espectáculo Boleros Eternos?
Bueno, al comienzo, el primer espectáculo se llamaba ¿Cuánta historia este bolero? Yo tengo la declaración de interés por el Ministerio de Cultura de la Nación. Mis espectáculos son declarados de interés cultural. Y bueno, en ese espectáculo, que te decían el primero de todos, que se llamó ¿Cuánta historia este bolero?, del cual salió un disco después. También empezamos el hecho este de contar la historia del bolero e ir haciendo temas mientras se desarrollaba la historia. Y con Boleros Eternos encontramos como el punto máximo de poder expresar la historia del bolero con sus más grandes hits y llevar también en una historia, hilar una historia para que puedan recordar boleros de todos los tiempos.
La primera obra que grabaste, y debo decir que es cuantiosa, porque grabaste 16 temas, una gran cantidad, en cierta forma es como no solo tu carta de presentación, sino el sentido de lo que va a ser para vos este temario que es el bolero. No solo hiciste 16 temas, salvo en un solo caso, elegiste 15 autores, es decir, no un autor solo, y no solo 15 autores. Elegiste 15 autores de épocas tan diversas, desde Tristeza, el primer bolero que se tiene noticia, allá por el año 1888 más o menos, ¿no? Que fue dado a conocer, hasta los temas de baladas de Eladia Blázquez, desarrollaste un temario inmenso para decir, así soy yo cantando esto, aquello y lo otro, boleros muy difíciles, porque muchos de ellos son boleros baladas, boleros morunos, bolero cha-cha-cha, bolero-bolero. ¿Cómo fue plasmar todo ese trabajo tan intenso y además de vos dices, musicalmente perfecto?
¿Cómo Muchas fue? Gracias. Bueno, fue... Yo obviamente no estoy sola, tengo un equipo que si no fuese por ellos, o sea, yo no podría hacer lo que hago, la verdad que realmente es un equipo que me súper apoya, que está conmigo desde el comienzo. Y bueno, esas grabaciones también tienen que ver con ellos, con Jorge Madeira, con Marco Hernández, mis compañeros músicos, Vito Troilo, Tuta Hernández, Luis Castro, que son mi familia y son un equipo súper importante que aparte me sostienen en todos los sentidos. Y realmente ellos son parte de todo lo que hacemos. Cuando elegimos la variedad justamente de los boleros y los distintos autores, fue a propósito en el sentido de que buscábamos mostrar el bolero en toda su faceta. Porque el bolero nace en Cuba, se extiende a México mucha velocidad. El bolero, cuando uno investiga, se habla del bolero antes que Tristeza. Ya se hablaba en Cuba del bolero. Lo que pasa es que el bolero latinoamericano no es igual al bolero español. O sea, si bien el bolero latinoamericano, el bolero que yo hago, que los latinoamericanos conocemos como bolero, nace de una mezcla de fusión, o sea, de estilos, de criolla, de la habanera, del son, estilos que se escuchaban en la época donde nace el bolero. El bolero se extiende y luego en cada país adopta una forma, un estilo. En cada país de Latinoamérica hay bolero. Hay bolero en Colombia, hay bolero en Puerto Rico, hay bolero acá en Argentina, hay bolero brasilero. Si bien nace en Cuba, se extiende a México, por eso se dice que las madres del bolero son Cuba y México. Luego se hicieron boleros en distintos países. Y hay grandes autores de boleros en cada país latinoamericano. Y en cada país latinoamericano se agrega al bolero la cultura y la idiosincrasia de ese país. Entonces, el bolero es muy rico porque, como dije, tiene tantos años en vigencia que realmente te encontrás con muchas cadencias y muchas formas diferentes. Y cuando uno arma el espectáculo, ¿no? Se embarca en por dónde vamos, intenta, aunque todo no se puede, pero intenta como cubrir en su mayoría las distintas, los distintos estilos que encontramos del bolero con sus autores.
Estamos conversando con Nadia de Marco. Vamos a escuchar el primer tema que elige para esta noche de Letras y Corcheas. Prefiero ser la otra.
Se bebe de tu cuerpo cada gota, la que deseas cuando el tiempo se te agota. Prefiero ser la otra, la otra, la otra, con la que eres divertido y ocurrente, la que conmigo te hace tonto y evidente, la delincuente que ha robado mi lugar, la
que te espera, la que te cuida. Yo ya no quiero ser esa en tu vida. Quiero el placer de una noche a escondidas. Quítame el nombre que yo prefiero ser la otra, la que te tiene como y cuando se le antoja. No ser la dama, la decente, la señora. Prefiero la locura de una noche de placer hasta el amanecer. Prefiero ser la otra, la amante complaciente, la indecente, la prohibida. La historia que aunque ocultas forma parte de tu vida. La otra, la que haces tu mujer.
Escuchamos a Nadia de Marco interpretando un clásico, Prefiero ser la otra, que va a formar parte seguramente del espectáculo que va a presentar el 19 de mayo a las 20:30 en el Café Berlín, en Avenida San Martín 6656. ¿Por qué elegiste este bolero para tu repertorio?
Esta canción es una de las últimas que sumé al repertorio. Y en realidad es una canción que elegimos porque habla del empoderamiento femenino, ¿no? De muchas veces, a veces, y ojo que también sucede en el bolero, ¿no? Que a veces escuchás letras donde el machismo tal vez está como muy, muy presente, ¿no? El bolero habla del amor en todas sus facetas, y muchos de los grandes compositores son hombres, pero esto no es una cuestión del bolero, es una cuestión de la música en general, de que la mujer tiene que seguir trabajando mucho para poder ingresar al mundo de la música. Si bien cada vez está más posible, siempre el medio musical fue manejado por hombres. Y bueno, Prefiero ser la otra es como una expresión de empoderamiento femenino, por eso la elegimos. Es una canción bastante moderna dentro de lo que sería el repertorio del bolero. Yo también compongo, cuando hacemos los boleros hacemos canciones, obviamente que son covers, o sea, en realidad no son covers porque nosotros lo hacemos a otro estilo, no es que copiamos algo, pero sí son canciones que ya existieron hace muchos años. Y hacemos canciones también de nuestra autoría y hacemos canciones modernas como Prefiero ser la otra, que hablan por ahí de algo más actual, ¿no? Más de lo que está pasando en el momento.
Ahora, siguiendo la línea de esta canción, sí, que es particular, sí, primero el empoderamiento de mujeres en esta canción no va. En esta canción podemos decir una tramposa le está robando a la mujer el hombre a la otra. Y no sé, es como que entre amigas se tiran las mechas, no sé, es una cosa así. Prefiero ser la otra. Y de que es una cosa así, ¿no? Hay que ser leal en este asunto, ¿no?
La letra pero lo que en realidad expresa la canción, más allá del engaño, y que muchas canciones han hablado de infidelidades, no solo
no cabe duda, más que una.
Esta canción lo que dice es que ella, la protagonista de la canción, no se va a quedar esperándolo, o sea, que ella no quiere ser la que lo espera, la sumisa, que se queda en la casa, que lo espera para cocinar, que lo va a cuidar, sino que ella muchas veces prefería ser la otra. O sea, claro, porque ella siente que la otra como que se lleva lo mejor de él. Entonces, lo que está diciendo la canción, por eso hablo del empoderamiento femenino, es que esta mujer sumisa, que hace un tiempo atrás era culturalmente correcto, era lo que se esperaba, que la mujer se quede en la casa, cocine, limpie, cuida a los niños, todos esos parámetros que sí o sí tenía que hacer la mujer, que no era tan compartido con el hombre. Lo que dice esta canción es, yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer la otra.
Es una gracia. Pero esta canción es una canción dramática, pero
Sí.
más que es una canción dramática tipo teatralizada, al tipo de canción de Pimpinela. O sea, es una canción, uno podría decirle Pimpinela por darle un nombre, ¿no? Pero no lo es así. Pero es una canción dramatizada para un espectáculo donde alguien le habla a otro y el otro en cierta forma está presente ahí y recibe estas cosas. Los demás boleros nacen de una situación de soledad donde uno canta expresando lo de sí, pero sin buscar que el otro esté, ¿no? Casi todas las canciones que estamos, por lo menos que he escuchado tuyas, ¿no? Pero me
Sí,
gustó
bueno.
mucho, está muy bien. Muy bien lograda, muy bien lograda.
Muchas gracias.
Ahora, si bien el bolero nació en Cuba, ha tenido un desarrollo histórico muy interesante, porque si bien nació en Cuba y Cuba no es grande, sin embargo nació en Santiago de Cuba. Y
Sí.
tardó muchísimos años, casi más de 20 años, hasta que el bolero fue a La Habana, donde de ahí va a partir. Y hay personas importantes, como fue Cindo García, que fue uno de los que llevó el bolero de Santiago a Cuba, y de Cuba lo llevó a Puerto Rico y otros. La manifestación del bolero, como dijiste, vos llegado a cada lado, le dieron una forma y un giro. ¿Qué giro le dieron los argentinos al bolero?
Bueno, yo siempre digo que si hay algo que nos destaca como argentinos que somos, es que somos más dramáticos. El tango, que es la música, bueno, porteña, es, y el tango y el bolero nacen de la misma madre, que es la habanera, y la diferencia que hay, por ejemplo, entre el tango y el bolero es que el tango es muchísimo más dramático, aparte del lunfardo, ¿no? Y es costumbrista también, es muchísimo más dramático en cuanto a su escritura. Y el bolero habla del amor, también dramático, pero no llega al mismo dramatismo que el tango. En general, los compositores argentinos o el bolero argentino tiende más a ser un poco más dramático en cuanto al amor y a lo que se habla, que tal vez el bolero centroamericano. Tenemos un poco más de drama.
La rítmica del bolero, que se escribe en un 4x4, que es la variación al bolero flamenco, que es un 3x4, y al tango argentino, que es un 2x4, o sea, las rítmicas son diferentes. Yo creo
Sí,
que el gran tiro son diferentes, 3x4, 4x4, 2x4. Pero aparte de eso, creo que aparte del canto, lo importante del bolero fue la danza. O sea, la danza permitió que el público se adentrara en una comunión mayor. Además de ser más fácil la danza del bolero, todo el mundo baila bolero aunque no sepa bailar, ¿no? Pero bailar un tango se hace difícil. Hasta el día de hoy. Uno toca un bolero y sale un montón a bailarlo. Tocando un tango no sale nadie, ¿no? ¿Hay algo de eso en la danza y la música?
bueno, a ver, yo creo que, mira, Miguel Matamoros, que fue un gran compositor de boleros de Cuba, él creó el primer bolero son. En esa época, Miguel Matamoros con su orquesta competía con el mambo, que había ocupado absolutamente todas las fiestas cubanas. Y Miguel Matamoros, que era muy rápido, creó el primer bolero son porque él se dio cuenta que necesitaba que el bolero sea más rápido para que la gente lo pueda bailar y competir con el mambo. ¿Por qué cuento esto? Porque la danza, o sea, todo lo que sea el baile, con la música va de la mano y es súper importante. Y obviamente que el tango tiene una estructura de danza que es más difícil de aprender que el bolero, que lo puede bailar absolutamente todo el mundo. E igualmente en todos los países el bolero se baila distinto porque tiene que ver con la rítmica también, ¿no? O o sea, la acentuación rítmica que utilizan en Cuba, no es la misma que en México y así en cada país. Pero realmente sí, la danza tiene que ver con la música totalmente, con el bolero sobre todo.
Recién hablabas de los diferentes estilos y de según los países. ¿Con cuáles son los que más te atraen
para cantar? Bueno, yo... ¡Qué pregunta difícil! Me gusta mucho, yo soy muy... yo fraseo mucho cuando canto. No solamente, o sea, viste que uno puede cantar o cuadrado o frasear. Yo soy de las que frasea cuando canto, que es bastante cubano eso dentro de lo que sería... el bolero, en general los fraseadores vienen de Cuba, dentro del bolero, porque tiene que ver con un movimiento que se generó en Cuba, que generó César Portillo de la Luz en su momento, ¿no? Mara Portuondo, José Antonio Méndez, que se llama Feeling, el movimiento, o Feeling, ya muchos le dicen Feeling, que tiene que ver con no solamente el cantar el bolero, sino cómo interpretarlo, cómo decirlo. Ese es como, a ver, yo no soy de esa época, obviamente, y no es que soy del movimiento Feeling, pero sí me siento muy identificada con eso. Pero, por ejemplo, otra cosa que me encanta del bolero es el bolero mariachi, que no tiene nada que ver con el bolero Feeling que les estoy diciendo. O sea, el bolero Feeling de José Antonio Méndez, de César Portillo de la Luz, no tiene nada que ver con el bolero mariachi de José Alfredo Jiménez, por ejemplo. Pero sin embargo, el bolero mariachi de José Alfredo Jiménez o el que cantaba Chavela Vargas, me encanta. Y está separado y muy lejos del bolero Feeling, que es cubano. Por eso dije que era una pregunta difícil, porque me encantan los distintos estilos del bolero. E intento, dentro de los estilos del bolero, ser lo más auténtica conmigo cuando escucho el bolero.
Yo, por ejemplo, disculpa que te moleste en esto, cuando te escucho cantar Noche de Ronda,
sí,
¿no? Que es lo que vos decís, mexicano y charro, ¿no? Bien acharreado, lo mismo con La Copa Rota cuando lo cantás. Sin embargo, no lo cantás a la mexicana, donde se hace el alargamiento de voces, al contrario, lo acompasás. Mismo en Noche de Ronda, parece que la frase debería seguir, la cortás, hay un paso musical y arrancás de nuevo. Es decir, que uniste lo acharrado, lo del charro mexicano, con lo compasado de cubano. Me imagino que lo habrás hecho así porque es tu sentir, ¿no?
Claro, exactamente. O sea, por eso decía que yo soy de las que frasea. Porque, y me sale solo, no es ni que lo provoco, ni que lo busco, es naturalmente así. De hecho, la vez pasada me hicieron una entrevista y canté, y cuando terminé de cantar, la persona que me estaba escuchando me dice, ay, pero cuando cantás no pareces argentina. Y yo me lo miré y me reí, porque nunca me había dado cuenta de eso. Entonces, y esto fue hace poquito, si él no me lo decía, no me daba cuenta. Pero me dice, cuando cantás, no tenés el acento argentino. Cuando hablas, sí, pero cuando cantás, pareces como si fuese centroamericana, como que te cambia la forma de hasta cómo pronunciás las palabras. Es algo que me sale solo, no está provocado ni buscado, solo sale así. E intento ser lo más auténtica que puedo con lo que siento con respecto a la canción.
Estamos conversando con Nadia de Marco. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y en un minutito más volvemos con más Letras y Corcheas. No se vayan.
Vamos la radio. Somos tu voz. Vamos con eco. Siempre la verdad y la mejor información.
En julio tenés cita con el Poncho. Catamarca te invita a vivir la fiesta más grande del invierno en Argentina. Tradición e identidad que unen generaciones. Poncho 2024. No podés faltar. 53ª Fiesta Nacional e Internacional del Poncho.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos, no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez.
Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220.
Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
Soy feliz porque la razón la he encontrado al fin. Me faltaba amor, me faltaba paz, me faltabas tú.
Escuchábamos a Nadia de Marco interpretando Me faltabas tú, tema que seguramente va a estar presente el 19 de mayo a las 20:30 en Café Berlín, Avenida San Martín 6656, en el concierto que va a estar realizando. ¿Por qué? ¿Por qué este tema lo elegiste para tu repertorio?
Bueno, Me faltabas tú, veníamos hablando de eso, es cubano, es de José Antonio Méndez, del movimiento Feeling. Y ¿sabes qué? Con esta canción me pasó algo particular. Yo estaba viendo, o sea, en la parte cuando investigo, que lo sigo haciendo, estaba viendo cantantes cubanas, estaba viendo así de todo, no es que algo en particular. Y había un video que no se escuchaba muy bien, no se veía muy bien. O sea, era como un video muy casero, como se ve que alguien grabó así del celular o muy instantáneo. Y de fondo se escuchaba esta canción, cantada por alguien, no sé quién era, porque no, tampoco se podía distinguir bien, y la escuché, y dije, me encanta, es como que la canción me llevó, y eso que no se escuchaba, o sea, no estaba en primer plano, la escuché de fondo, y fue algo como que me hipnotizó, quedé como hipnotizada por la canción, y cuando terminé de ver el video, llamé a alguien de mi equipo y le dije, tenemos que hacer esta canción. Porque no tengo mucha explicación. Fue algo que sucedió mágico, que me dijo que tenía que hacer la canción. Y tengo una empatía con esa canción muy particular.
La cantaste en dúo con Rodrigo de la Cadena, esa fue la canción.
La que canté en dúo es Amnesia, de Chico Novarro y Dino Ramos.
Ah, esa fue la que cantaste en dúo con él.
En dúo
sí.
Con Rodrigo de la Cadena. Sí.
Cuando, sí,
es un cantante, es el cantante conductor de radio. Mexicano de boleros hoy, el bolerista más actual que tiene México hoy, que es el director del Festival Internacional de Boleros de México, y tiene un programa de que se llama Noche de Boleros y Son, en Canal 11, en el canal estatal mexicano, que habla también mucho del bolero. Y con él tuve el orgullo de grabar Amnesia, de Chico Novarro y Dino Ramos. La verdad, en México tuvo una recepción súper buena, a toda la gente le encantó. De hecho, me escriben muchos mexicanos a partir de esa canción y me piden que vaya a México, que la idea es ir este año si todo sale bien y los planetas se alinean. Así que fue realmente algo muy lindo haber grabado con Rodrigo. Lo grabamos justo en la época de la pandemia. Él grabó en México, yo grabé acá y unimos las grabaciones, pero fue algo, una experiencia muy linda.
¿Cómo está hoy a nivel de la gente? Bueno, estabas hablando de la buena recepción en México, pero en Argentina, ¿cómo es hoy el mundo del bolero? Digo, uno se acuerda de los 90, que había sido un boom de vuelta con los discos Luis Miguel y todo, y como que después volvió a su lugar original, como pasa con muchos estilos. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo es esa recepción?
Bueno, sabes que cuando yo empecé con el bolero, no había nadie que haga, o sea, no, nadie hacía bolero. O sea, era como que decías bolero y no se hablaba del bolero tanto. Porque bueno, había pasado ya lo de Luis Miguel y el bolero, como bien decís, había vuelto como o sea, no pierde vigencia nunca el bolero, pero sí no es popular, no era popular. Después nos fuimos encontrando que había cada vez más jóvenes, o sea, más gente de mi edad, que empezó a hacer boleros, lo que nos sorprendió. Y hoy yo me encuentro con que hay mucha gente joven que hace boleros. O sea, hay muchos cantantes que cantan boleros, por ahí no se dedican solo al bolero, sino que cantan de todo, baladas, bolero, tango. Pero sí encontramos que hay gente joven que está haciendo boleros, y eso te indica que está volviendo como a sus raíces, ¿no? Porque cuanto más, viste, muchas veces pasa de que dicen, ay, el bolero es para gente grande, ¿no? Sucede. Lo digo porque sucede, y en realidad nos encontramos que en los shows cada vez hay más gente joven, y conocen los boleros porque su madre escuchaba boleros, o sea, porque en su casa se escuchaba esa música, o sea, la generación de las madres que escuchaban Luis Miguel, todos los hijos que vivían ahí escucharon boleros porque otras no les quedaba, entonces hay como una renovación de generación de volver a escuchar boleros.
Vos sabés que... No, te escucho,
Que en mi casa, mi mamá escuchaba también mucho Luis Miguel. Entonces también, por eso digo que es algo que es mi música de mi niñez. Porque no solo mi bisabuela escuchaba el trío Los Panchos, Salgo de Guillot, sino que mi mamá también escuchaba mucho Luis Miguel. Y yo era muy chiquita y pues, me crié escuchando eso.
Yo en mis épocas de los años 60, 50, 60... llegaba muchísima música mexicana a Buenos Aires, también llegaban cubanos, hubo muchos artistas cubanos, sobre todo el cha-cha-cha, el merengue y un montón, incluso artistas que se quedaron a vivir en Argentina, se quedaron, sí, filmaron muchas películas y todo, que seguían esa línea, pero los cantantes argentinos y los grandes compositores argentinos de bolero, entre ellos, no me cabe duda, está Mario Clavel, ¿no? Sí, que es un inmenso cantante, y no cantante, sino compositor, que han grabado por todo el mundo. Pero los cantantes, que los hubo y muy buenos, el caso de Roberto Llanes es un típico caso de los cantantes, Dani Martin, Gregorio Barrios, yo qué sé, hay un montón, y los cinco latinos mismos, Estela Cabal, pero cantaban de una forma muy a la mexicana, muy engolada la voz. O sea, si vos no cantabas haciendo los tiempos y todo, te sacaban de circuito.
Sí, eso es verdad.
Tu estilo no tiene absolutamente nada que ver con nada de los grandes cantantes que los hubo acá y que los seguirá viendo, ¿no? Nada que ver, y sin embargo, es atractivo.
Ay, muchas gracias. Muchas gracias.
¿Qué quiere decir? ¿Qué te dice ese gremio, que los hay, que muchos lo escuchan, respecto a tus actuaciones?
Bueno, sí. Una vez en un lugar, no me puedo acordar dónde fue, un señor se me acercó y me dice, en algunas cosas que haces me haces acordar a Daniel Río Lobo. Daniel Río Lobo fue un gran cantante que tuvimos de Bolivia,
Oh,
que Argentina
no cabe duda.
porque Daniel era de los cantantes que fraseaba cuando cantaba. También tenía una voz viva y fuerte y potente, pero
Claro.
también fraseaba mucho cuando cantaba. De hecho, Daniel en México, en Cuba, o sea, todo lo que sería Centroamérica, tuvo una carrera muy grande,
Muy
Daniel Río
grande.
Lobo. Pero la verdad es que o sea, si soy totalmente honesta, yo no busco imitar a nada, o sea, no busco irme por ninguno. O sea, trato de ser lo más real conmigo, o sea, lo que yo siento, y de hecho nunca canto igual el mismo bolero. O sea, para mí, hacemos por ahí, no sé, en los shows a veces repetimos boleros. Yo tengo un repertorio de más o menos 600 boleros. Y tratamos como de cambiarlos e ir rotándolos en los shows. Y todas las veces que los canto diferente. Pero porque yo en ese momento los siento diferente. Por eso intento ser lo más auténtica que puedo conmigo y con lo que siento. O sea, no es que busco parecerme o imitar o busco ir hacia un lugar, sino que intento ser empática con lo que el compositor quiso escribir, y lo que yo siento con respecto a eso.
Ah, ya que estamos hablando tanto de cómo sos cantando, vamos a escucharte cantando.
Ay, bueno.
Entonces, vamos a escuchar, nos hizo falta tiempo, otro de esos grandes clásicos del bolero. Escuchábamos a Nadia de Marco interpretando Nos hizo falta tiempo, uno de los tantos boleros que van a formar parte el 19 de mayo a las 20:30 en Café de Berlín del show que va a ser allí en San Martín 6656. Y este Nos hizo falta tiempo, ¿por qué? Porque está ahí.
Bueno, Nos hizo falta tiempo es de Armando Manzanero. Armando Manzanero yo sigo diciendo me cuesta decir que ya no está más en este plano. Fue uno de los grandes compositores contemporáneos que tuvo el bolero. Realmente un compositor que logró escribir en canciones muchas formas de sentir el amor, ya sea el enamoramiento, celos, infidelidad. También en muchas de las canciones habló de forma poética de la parte sexual. O sea, fue un compositor que logró pasar a canciones vivencia de una forma tan clara que creo que y muchas veces lo decimos, que va a ser muy difícil que pueda haber otro Armando Manzanero, porque realmente era muy claro, muy preciso en sus composiciones, en sus armonías, que no solamente eran las letras, sino cómo armonizaba sus canciones. Un gran músico, un gran autor, que bueno, yo tuve el placer de conocer gracias a mi padrino. Mi padrino es Rafael Basurto Lara, la última primera voz del trío Los Panchos. Es el único del trío Los Panchos original que todavía está en este plano. Y yo tengo el orgullo de que sea mi padrino y de que esté súper presente en mi carrera y me aconseje y me acompañe y hagamos shows juntos. Y la verdad que él también es una de mis apoyos y mis guías en cuanto al bolero y a lo que hago. Así que la verdad que yo siempre digo que tener un padrino como Rafael...
¿Qué te parece?
Sí, para alguien que canta bolero...
Escúchame, me he pasado gran parte de mi juventud escuchando y bailando con Los Panchos. Así que eran eternos, Los Panchos eran como la eternidad, estaban siempre.
Exactamente, la verdad que sí. Así que para mí es... Cada vez que yo siempre a veces le digo de cariño que es como, para mí es como un tótem. Porque
tuviste la mala suerte de no poder cantar con ellos, porque ellos cantaron, varias cantantes argentinas cantaron con el trío. Lamentablemente, ¿no? Se hubiera sido lindo.
Ya, sí, he cantado con Rafael, pero bueno, no con Chucho Navarro y Alfredo Gil, no tuve la oportunidad porque bueno, yo ya no estaba.
Ya pasó, pasó el tiempo, claro.
Pero bueno, ya. Ya cantando con Rafael, yo me siento parte del trío Los Panchos.
Ahora, en la actualidad, hemos visto que, si bien el bolero no está en el auge máximo, pero sigue estando, hay una rotación, mismo en la música argentina, hacia la balada. O sea, si vos escuchás a los cantantes actuales de que tienen más llegada hoy, son todos baladistas, y todo baladista que viene del bolero. Es decir, que si bien no es un 4x4 perfecto, pero casi toda la rítmica es de ese tipo con los baladistas. Los hubo, vos cantás algunos temas de José Feliciano, que es un gran baladista, ¿no? Que sigue el bolero, pero es un gran baladista. Incluso Manzanero tiene mucho de baladista también en esas cosas, para hablar un poco de estilos de música. ¿Vos no te enrolaste en ese camino?
No, bueno, yo hago muchas baladas que las paso al bolero. O sea, en general, y también de hecho es más, hacemos muchas canciones que son popularmente conocidas en otros estilos musicales, como rock.
Honrar la vida, cantaste Honrar la vida como bolero, no, por ejemplo.
En general, yo suelo hacer eso, ¿sí? Yo hago muchas baladas conocidas, pero las paso al bolero. O sea, pero lo hago natural, no es a propósito. O sea yo estoy súper arraigada con el género. Entonces, claro, hago baladas, pero las paso, casi todo lo que yo hago, que no es del bolero propiamente dicho, o sea, que no nació como un bolero, lo paso al bolero. O sea, tengo un enganchado de Fito Páez, por ejemplo, pero lo hago en bolero.
¿Y qué hiciste? ¿Qué emboleraste para crear una nueva palabra de Fito?
Emboleraste es mentira, según mi explicación.
Estamos haciendo 11 y 6, Un vestido y un amor. Tenemos varias distintas: La despedida, Tumbas de la gloria. O sea, obviamente que está embolerado, como estamos diciendo. Y hacemos también, ponele, hacemos de Los Auténticos Decadentes, El Osito de Taiwán.
Bueno, claro, ellos sí tienen boleros, ellos tienen boleros dentro de su repertorio.
Sí. Son más baladas los que hacen. Ellos, por eso decía que aunque sea una balada, la paso al bolero, porque ellos hacen mucha balada, Los Auténticos Decadentes, y bueno, el Osito es una balada de Los Auténticos, que la pasamos a bolero, y bueno, y que próximamente vamos a sacar como single, junto con mis compañeros, porque es una de las canciones que solemos hacer en nuestro repertorio. Pero bueno, es lo que decía, o sea, en general hacemos muchas baladas conocidas, pero las pasamos al bolero.
¿Grabaste alguna vez, hablando de empoderamiento femenino, Bésame mucho?
Sí, bueno, no la grabamos, pero la hacemos. En casi todos
los shows, porque
son grabadas. Consuelo Velázquez, Bésame mucho, es
una gran compositora, además que una compositora enorme.
Pianista, ella.
Pianista,
muy bien el piano. Y cuando comenzó a componer, no sabía ni siquiera que había comenzado a componer porque era muy chica. Y empezó, ella todo el tiempo practicaba piano y se le ocurrían melodías, pero no las escribía, entonces después se le olvidaba y le pasaban. Pero con Bésame mucho en particular fue una canción que ella había visto un concierto clásico en ese día. Y volvió a la casa y se sentó al piano y empezó a tocar basado en eso que había escuchado, y le empezó a salir la melodía de Bésame mucho, y esta vez sí la escribió. Que esa fue la diferencia con todas las otras veces. Y bueno, y ella tuvo en esa época también, era pequeña, después muy grande, cuando era chica ella negaba que lo que había escrito lo había vivido. Después, más grande,
ella decía que no había besado nunca a un hombre cuando hizo la canción, dijo, la según ella. Gracia.
Pero después, más grande, admitió en varias entrevistas que lo había vivido, que avanzó la canción. Y fue una de las canciones, hasta los Beatles han cantado.
Sí, es un himno, no es una canción, sí. Es un himno.
De hecho, nosotros solemos cerrar los shows con Bésame.
¿Conoces un tema que se llama ¿Qué quieres tú de mí?
Ay, no, a ver. Lo canta
Altemar Dutra. ¿Te acordás de Altemar Dutra? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quieres comprender? Que ya no me entregaste amor. La da y la di la na. Ese tema. Es un temazo. Es terrible. Mirá, además Altemar Dutra cantaba como los locos, ¿no?
Sí, nosotros Peleas, que es muy lindo.
Ese es un tema de Altemar Dutra. ¿Qué quieres tú de mí? Le tengo tanto amor a Altemar Dutra que, pues, además murió tan joven, el pobre, ¿no? Pero un lindo tema.
¿Sabes que Altemar Dutra es muy amigo de mi padrino? Era.
Muy
amigo de mi padrino. Igual tiene mucha conexión con la familia de Altemar.
Qué cosa, soy enamorado de Altemar Dutra, enamorado, realmente. Un tenor de la gran siete.
El hijo de él ahora está cantando boleros. Mira. El hijo de Altemar.
Mira, no sabía.
Nadia de Marco, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme tenerte con nosotros, escuchar todas las explicaciones y conocer tanto más ahora el mundo del bolero y escucharte cantar todas estas nuevas versiones de estos clásicos del género. Y al público le recordamos que el 19 de mayo se va a estar presentando a las 20:30 en el Café Berlín, en Avenida San Martín 6656. Así que apúrense. Vaya a comprar las entradas porque después no digan que se quedaron sin la suya.
Sí, por si vengan y síganme en las redes. Mi nombre termina con H, Nadia H. T. Marco. Ahí me encuentran en YouTube, en Spotify, en Instagram y encuentran todas las canciones y lo que vamos haciendo.
Bueno, Nadia, que no quiere decir otra cosa que esperanza, ¿no? Para los que sepan cuál es el significado de tu nombre, ¿no? La verdad que me ha encantado, realmente me ha sorprendido y estoy contento que el género brote en voces y en actitudes como la tuya. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. La verdad, como dije, el bolero me encontró y me dio una pertenencia. Yo pertenezco al bolero, o sea, yo lo siento así. Así que muchas gracias.
Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao.
Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria.
ExxonMobil, hace más de 110 años presentes en la Argentina. Comprometidos con el desarrollo del país y de la comunidad.
Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com.
La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. ¡Energía que se siente!
Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.